de este a oeste, primera edición. Servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Mañana, 17 de febrero, es el Día Europeo contra la Pobreza Energética. Un día para reflexionar sobre esta realidad que afecta al 11% de la población en nuestro país, que son más de 5 millones de personas en todo el Estado. Se van a celebrar protestas en diversos puntos con los que se van a reclamar medidas urgentes y estructurales para erradicar este problema. Por cierto, que el 11 de abril es la fecha límite para renovar el bono social. Más información con esta entrevista de Rocío Muñoz.
Y para hablar de todo esto, hoy tenemos al otro lado del teléfono a José Luis López, que es integrante de la Asociación de Ciencias Ambientales. Bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando del Día Europeo de la Pobreza Energética, que se conmemora mañana, pero vamos a hablar de esto de la pobreza energética. ¿Qué es exactamente?
Bueno, realmente la pobreza energética es una expresión de la situación que vive un hogar cuando no está pudiendo hacer frente al pago de las facturas de la energía, o cuando esto le está suponiendo un esfuerzo grande de sus ingresos, o le está limitando de alguna forma pues su bienestar y su calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, pues prescindiendo de cuestiones tan básicas como el uso adecuado de la calefacción para poder tener una temperatura adecuada, o hablamos del uso también de energía para cocina, para agua caliente sanitaria. En definitiva, se expresa de formas muy diferentes, pero todo se resume en hogares sin la capacidad de cubrir sus gastos energéticos, ¿no?
Nos decía, las consecuencias y cómo se refleja, pues es muy diverso, diferente, pero ¿cuáles son las razones que llevan a esa pobreza energética? ¿Podemos tipificar una serie de razones comunes?
Bueno, sí, hay un cóctel, digamos, de ingredientes que hacen que un hogar pueda entrar en una situación de mayor vulnerabilidad o entre ya directamente en pobreza energética, ¿no? Por un lado, lógicamente, sus ingresos; por otro lado, los precios que tenga que asumir para pagar la energía. No es lo mismo que la energía costase muy poquito que el precio si se incrementa o como se ha incrementado a lo mejor en los últimos años, ¿no? Y por otro lado, también depende mucho de la calidad o situación de la vivienda, del lugar donde está habitando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que demandamos de nuestro consumo energético en climatización, calefacción más refrigeración, pues es en muchas partes de España más del 50% de nuestro consumo de energía, ¿no?
Y señor López, bueno, esta es una realidad de la que tienen cada vez más conciencia las instituciones. De hecho, como decimos, se celebra este Día Europeo de la Pobreza Energética. ¿Aquí en España se han tomado medidas para afrontar esta realidad creciente?
Bueno, se han tomado medidas desde diferentes agentes, por decirlo de alguna manera. Por un lado, casi empezaría hablando por los agentes sociales, que son los que se han movido mucho, junto a las administraciones locales, sobre todo, y administraciones también autonómicas. Se han puesto medidas pues para evitar que la gente que no pueda pagar ayudar al pago de los recibos, para mejorar la eficiencia energética, para formar y sensibilizar. También las compañías pues han mejorado los procedimientos, los protocolos de suspensión del suministro cuando ha habido impago, mediante convenios con administraciones públicas. Y bueno, pues desde el gobierno estatal sí que podemos decir que se ha reformulado y definido la cuestión de qué se entiende por consumidor vulnerable y el bono social eléctrico, pero no se ha adoptado una medida realmente integral o estratégica, un marco legal que proteja a todos los ciudadanos españoles de forma integral, ¿no?
Hacía referencia a ese bono social. Precisamente el 11 de abril es la fecha límite para renovar este bono social. ¿Para qué ha servido? ¿Hace falta renovarlo? ¿Hace falta reformularlo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, el bono social ha mejorado sustancialmente respecto al anterior, aunque tiene carencias, pero ha mejorado. Sí, ha introducido criterios de renta de alguna forma. Se dirige de forma más acertada hacia consumidores o hogares que puedan ser vulnerables. En este proceso, ahora mismo es un proceso transitorio. Por ejemplo, todos los beneficiarios anteriores tienen que renovar, tienen que de alguna forma demostrar que cumplen las características que dan derecho al nuevo bono social. Y por lo que nos consta, está habiendo ahí cierto problema para que, bueno, se produzca este proceso de actualización de información y que los antiguos perceptores pasen a ser nuevos perceptores, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo por delante. El bono social, desde luego, a nuestro juicio también se podría mejorar mucho, pero celebrar que es mejor que el de antes. Y, por otro lado, intentar con mucha comunicación que nadie se quede fuera, que nadie que realmente lo necesite y pueda beneficiarse de él se quede fuera por desconocimiento, ¿no?
Uh-huh. Y hablando de soluciones, nos decía, se han tomado medidas desde varios ámbitos, pero la realidad de la pobreza energética sigue estando ahí y ustedes decían, hacen falta soluciones estratégicas, estructurales. ¿Cuáles son esas soluciones?
Sí, bueno, nosotros desde la Asociación de Ciencias Ambientales llevamos, hemos hecho tres estudios, ahora estamos con la elaboración del cuarto estudio, y en el mismo no solo proponemos, no solo analizamos, digamos, la situación o la evolución de la pobreza energética, sino que proponemos soluciones. Entre esas soluciones se encuentran la reclamación de un marco estatal que permita trabajar sobre la protección integral de los consumidores, no solo en la parte eléctrica. Un consumidor consume otro tipo de suministros de energía en su hogar y, sin embargo, no existe un bono social que se proteja el corte de suministro. Evidentemente, no se puede cortar el suministro de energía a alguien que realmente no paga porque no puede, que se apueste fuertemente por la rehabilitación energética de los edificios, por la mejora de la eficiencia energética. Estas grandes vías estratégicas tienen que entrar en la agenda, digamos, política. Y por ello trabajamos. De hecho, estamos con la elaboración de este nuevo estudio, que a finales de este primer cuatrimestre del año presentaremos. Y bueno, además estamos con un proceso de financiación con un crowdfunding, que quien nos pueda ayudar, pues lo agradeceremos también.
¿Cómo es esa campaña de crowdfunding? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede colaborar?
Pues se puede acceder desde el portal Pobreza Energética, www.pobrezaenergética.info. Está toda la información, acceder al crowdfunding contra la pobreza energética, y ahí vemos todo lo que estamos haciendo en este nuevo proyecto, y se puede aportar desde una cantidad como 10 euros, se puede participar y desde luego que nos ayuda mucho porque nos va a permitir impulsar este nuevo estudio y trabajar sobre las soluciones.
Pues José Luis López, integrante de la Asociación Ciencias Ambientales, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.